música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, con gusto los aceptaremos. Y para comunicarse con el programa o dejar sus inquietudes, al mail centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo seguido y minúscula, @hotmail.com. Y seguimos en el 2024, centenario de las relaciones bilaterales de la República Checa y Argentina. El 30 de septiembre concluyó el ofrecimiento de Arquino Pictures de una película diaria, ponerla a disposición, una película diaria del cine de oro checo. Pero las películas van a continuar disponibles en destacados, así que si no pudieron verlas todas, todavía van a acceder. No sé por cuánto tiempo. Lo que sí es importante es que hay que ser miembro de Primavera de Praga en Buenos Aires 2020 para poder acceder a las películas. Y aquí tenemos, como de vez en cuando yo me doy lujos, esta vez invité al doctor Jorge Nicolás Lucero a venir al programa y aceptó. Así que aquí lo tenemos. Bienvenido, Gigi.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos. Encantado de estar acá.
Bueno, ¿quién es el doctor Jorge Nicolás Lucero? Bueno, sangre checa no tiene, les voy avisando. Pero tiene un interesante currículum. Jorge Nicolás Lucero es doctor en filosofía por la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, no sé si lo pronuncié bien.
Jean Jaurès,
bueno, mi francés, perdón, y la Universidad de Buenos Aires. En 2016 obtuvo una beca para asistir a la Escuela de Verano de Estudios Eslavos de la Universidad Karlova de Praga. Acá empieza su contacto. En los últimos años se ha dedicado al estudio de la filosofía y la historia intelectual checa, con especial énfasis en Jan Patočka y Tomáš Garrigue Masaryk. Ha traducido el libro Interioridad y Mundo de Jan Patočka en SB Editorial 2020 y co-traducido El camino a la simplicidad de Milena Jasenska para la editorial Vilnius, que se publicará durante el mes de noviembre. ¿Ahora?
Sí, ahora, muy pronto. Esperamos.
Está en el horno, como se dice.
Exactamente.
Forma parte de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, una asociación civil dedicada a los estudios eslavos. Para la revista Eslavia coordinó dos números dedicados a la literatura checa escrita por mujeres, los cuales tuvieron el auspicio del České literární centrum. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Argentina de la Empresa. El doctor Lucero es doctor en filosofía por la Universidad de
Toulouse.
Jean Jaurès, él lo dice mejor. Y la Universidad de Buenos Aires. En 2016 obtuvo una beca para asistir. Lo dije.
Pensé que, sí,
estaba repetido. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? Contame un poco.
¿Qué tal? Buenas
Empiezo
tardes
así,
a todos.
Sí, de abajo.
Claro, empezó con quizás la pregunta más difícil que tiene alguien que se dedica específicamente a eso, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y es una pregunta que es difícil de responder, pero no porque no haya una respuesta, sino porque las respuestas son múltiples. Yo quiero quizás acá detenerme justamente más, centrándome, ya que estamos hablando de autores checos, en la concepción que pueden tener, por ejemplo, estos filósofos de los cuales vamos a hablar, ¿no? Jan Patočka y Tomáš Masaryk, que la filosofía es una búsqueda por la verdad, ¿sí? Una búsqueda incesante por la verdad, y no una búsqueda cualquiera, es una búsqueda con el objetivo de tener una sociedad mejor, ¿sí? Y una comunidad mejor entre todos. Eso es particularmente el objetivo de la filosofía, y diría desde Sócrates hasta nuestros días. Por supuesto que hay muchos filósofos que pueden tener diferentes concepciones quizás más ligadas al campo científico, al campo del lenguaje, pero mi convicción está más puesta en el campo de la ética y la política respecto de lo que define la filosofía, porque es también lo que motivaba el pensamiento filosófico de Patočka y sobre todo el pensamiento filosófico de Masaryk.
En el caso de Jan Patočka voy a decir que fue un filósofo checo que nació en Turnov el 1 de junio de 1907. Turnov es un barrio, un sector de Praga, y falleció el 13 de marzo de 1977. Uh-huh. Dice: renombrado filósofo checo, fenomenólogo, seguidor de Husserl y defensor de Heidegger. ¿Qué significa ser fenomenólogo?
Bueno, Patočka como filósofo va a adherir durante toda su vida, pero particularmente ya desde cuando es... No, sí, desde toda su vida. Desde cuando es un joven estudiante ya en la Universidad de Karlova, a la filosofía fenomenológica que va a construir Edmund Husserl y otros pensadores, pero en particular sus mayores representantes son Edmund Husserl y Martin Heidegger. La fenomenología es una posición filosófica que trata de estudiar, vamos a decirlo de este modo, ¿no?, las relaciones entre la conciencia y el mundo. En este sentido es una filosofía de la subjetividad, que trata de abordar de una manera concreta,
ay, Dios.
Pero de una manera concreta cómo es los vínculos entre el hombre y el mundo que lo rodea.
Ajá.
Y Patočka, bueno, es uno de los grandes referentes de esta corriente filosófica, algo que en los últimos, diría, 20 años se ha logrado enfatizar más, ¿no? Sobre todo con las traducciones que ha habido de su obra desde finales del siglo pasado hasta ahora, y eso lo ha convertido en un referente tan importante como estos que mencioné, ¿no? Edmund Husserl y Martin Heidegger.
¿Husserl era alemán también?
Husserl era un filósofo alemán, pero sin embargo también tiene un origen muy interesante, porque su origen es moravo, ¿no? Nació en Prostějov, en la zona de Moravia, pero él no tuvo un vínculo directo con el idioma checo, con la cultura checa, sino a partir de otras referencias. Por ejemplo, él fue compañero de cuarto de Tomáš Masaryk en Leipzig, cuando Masaryk estaba estudiando en Leipzig, y él también. Y de hecho es un referente para Husserl mismo, que es menciono esto porque Husserl es uno de los filósofos más importantes del siglo pasado, señalaba en una carta, ahora yo me voy a recordar a quién se la dirigía, pero señalaba la importancia que tuvo Masaryk en su vida, para mostrarle cómo era la verdadera visión sobre la vida y la moral.
Y para aquellos oyentes que no están tan adentrados en la historia checa, uh-huh. Tomáš Garrigue Masaryk fue el primer presidente de la Checoslovaquia, que es formada en 1918. Entonces, para nosotros es un referente, digamos, sin objeciones. Y en el caso de Jan Patočka también, o sea, es un nombre que suena, fue signatario de la Carta 77, ya estamos hablando del segundo periodo.
Signatario y primer vocero también.
También.
Eso también es algo que justamente es una de las cosas que más me terminó por fascinar, de tanto de la filosofía como de las figuras de Masaryk y Patočka, era el rol que tenían para la propia historia de su país. Porque Masaryk, como nos decía Ana, es una persona fundamental, porque fue el fundador de la Primera República Checoslovaca, y que pero tuvo una carrera política muy amplia anteriormente, ¿no? Hacia finales del siglo XIX y el XX.
Claro, nosotros conocemos uh-huh. el aspecto como presidente claro. y referente, pero tiene todo un trasfondo filosófico también.
Tiene también un trasfondo. Él se formó en filosofía y él fue profesor en la Universidad Karlova. Era lo que llamaríamos un filósofo y un sociólogo. Y toda su propuesta para liberar a los checos, ¿no? Para construir un Estado checo independiente, se basa en sus propuestas filosóficas.
Y en las de Masaryk.
Las de Masaryk, sí, sí. Y
de hecho, Jan Patočka nació en 1907, o sea que ya uh-huh. estuvo en ese periodo, pero tiene también, o sea, uh-huh. sé que fue signatario de Carta 77, uh-huh. que fue un gran manifiesto por el comunismo, estamos hablando ya después de la Segunda Guerra, y él fallece ese mismo año.
Él fallece ese mismo año y justamente la figura de Patočka también se vuelve mundialmente reconocida, sobre todo durante esa década y principios de los 80, porque él fue, además de signatario, fue el primer vocero, ¿no? Y como primer vocero también formó parte, obviamente, de los castigos y las venganzas, ¿no? del régimen comunista de Husák al respecto.
Y su fallecimiento
es provocado por eso. Porque
después de un interrogatorio de no sé cuántas horas.
Tuvo dos interrogatorios el principio de marzo. La causa de estos interrogatorios es que se juntó con el ministro de Relaciones Exteriores holandés, Mats van der Stoel, que, bueno, justamente que había ido al país a verificar estos reclamos que estaba teniendo la Carta 77. Y Patočka tuvo una entrevista con él y a partir de ahí tuvo dos interrogatorios. Uno, si no me equivoco, uno de 4 horas y otro de 11.
Sí, creo que después del de 11.
Sí, después del de 11, 2 días después, sufrió un derrame cerebral y a los 10 días o menos fallece en un hospital. Pero también es importante señalar que el compromiso que tenía Patočka con este movimiento, porque él se puso, si me permite decirlo en criollo, ¿no?, la camiseta del movimiento, con una edad bastante avanzada, con una salud muy deteriorada, o sea, 70 años
en aquella época
y con una salud ya deteriorada. Tenía bastantes problemas de salud para ese entonces. Y aún así él decidió ponerse frente al movimiento y adoptar las consecuencias que podía traer.
A mí me quedó leyendo, o sea, no soy especialista en filosofía, uh-huh. ni mucho menos, pero una de sus frases que decía que cuando uno encuentra el sentido a la vida, que encuentra también el sentido para sufrir o algo así, ¿no? Uh-huh. Como que vale la pena sufrir por algo, ¿no?
Sí.
No me recuerdo exactamente cómo lo dijo.
Hay cosas por las que vale la pena sufrir.
Hay cosas por
ahora
las que vale.
Ahora debería recordar el contexto de esa frase, pero justamente Patočka es un lector muy muy profundo del propio motivo de Carta 77. Él entendía que que lo que estaba haciendo Carta 77 era afirmar que había un sentimiento por encima de cualquier jurisdicción, cualquier poder, que unía a todos los hombres y que nos constituía como seres humanos, que era el sentimiento moral. O sea, y en este caso, ese sentimiento moral nos obligaba a defendernos frente a toda injusticia, ¿no? Que este era justamente el gesto que para él constituía Carta 77, o sea, resistir toda injusticia.
Bueno, él ya presentado, uh-huh. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es, o sea, bueno, vos cuando vas en el 2016 por la beca de verano, uh-huh. ¿Dónde estás? ¿En Praga o en Poděbrady?
Tuve la fortuna de ir a Praga, pero no porque Poděbrady sea un lugar menor, sino es un lugar maravilloso. Uh-huh. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. sino porque así mismo tuve la oportunidad de ingresar al archivo Patochka e ir como invitado, quizás como un invitado más informal, no formal, digamos, como se suele hacer a veces cuando entre instituciones. Pero bueno, ahí en aquel entonces presidente Iván Hvačík, que fue amigo de Patochka y alumno de Patochka, me recibió con los brazos abiertos y me permitió ingresar a su biblioteca, o sea, a la biblioteca, a lo que era entonces la biblioteca de Patochka, al estudio, y adentrarme un poco más en los materiales que ellos tenían, que acá en Argentina obviamente eran imposibles de conseguir. Uh-huh. Ahora el archivo está digitalizado, o se está digitalizando, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas.
Ahora, de curiosa nomás, uh-huh. pregunto, cuando vos vas en el uh-huh. al curso, o sea que lográs la beca,
sí.
Sos elegido,
sí.
¿ya tenías ese objetivo o lo descubrís cuando vas?
Sí, porque
¿Cómo fue eso?
Relación con Patochka y con posteriormente con todo el mundo checo nace en verdad hacia 2012, cuando yo como estudiante y terminando mi profesorado empiezo a conocer el pensamiento de Patochka, que se daba, algunos profesores lograban dar algunos textos de él que estaban traducidos, porque digamos profesores que formaban parte de esta tradición que mencioné, la fenomenológica, ¿no? Y ahí me interesó mucho su obra y la forma en que tenía de ver él esta relación con la fenomenología. Y dije, bueno, como la mayoría de los filósofos a veces entendemos, es muy difícil no comprender realmente a un autor si no pasa su idioma original, claro. Como también a veces a un estudioso de otras áreas, incluso iría hasta estudios religiosos, por ejemplo, no saber latín, no saber griego. Bueno, entonces dije, bueno, yo quiero hacer esto, quiero lograr aprender checo. Pero
ahí es cuando te conectás para empezar a estudiar el checo.
Sí,
o sea, que tu objetivo era Patochka.
Sí, mi objetivo, claro, mi objetivo fue directamente Patochka, en ese sentido. Bueno, yo quiero aprender checo para leer a Patochka. Y ahí, hacia 2013 recién, me logré contactar con, logré investigar y encontrar que estaba esta oportunidad de estudiar idioma acá en Argentina, con mediación de Chesquidum y la embajada, bueno. Y bueno, ahí tuve contacto primero con la enseñanza del idioma gracias a mis profesores, ¿no?
¿Qué tuviste de profesores?
Mi primera profesora fue, y alguien que quiero mucho, Radka Navarova, uh-huh. Pero después también tuve a Ondřej Janáček, uh-huh. y a Sabina Mahatsova.
Uh-huh.
Pero con quien más tuve clases fue con Radka, por eso también tuve un cariño especial, y también cuando estuve allá pudimos recorrer su pueblo, Tabor, mm. juntos, que es un pueblo fundamental.
Bueno, ya Tabor, sí, yo no lo pude recorrer checa. Con ella, fui sola, uh-huh. pero sí, pisar Tabor y ver los husitas presentes uh-huh. en todos lados es fuerte.
Es fuerte y es muy interesante.
Sí.
Y eso también, justamente, al adentrarme tanto en tratar de entender a Patochka, fui entendiendo otras cosas que me parecían interesantes justamente en relación a la historia checa, y por eso mi interés tan fuerte en la historia intelectual checa, como un filósofo como Masaryk funda un estado, como alguien como un filósofo como Patochka logra tener tanta relevancia en un movimiento político, y que son movimientos, son momentos bisagras de la nación checa. Todos los checos saben y valoran la fundación de la Primera República, el gesto el gesto disidente de Carta 77, ¿no? Y posteriormente, por supuesto, ¿no? la revolución de Terciopelo, de la cual Patochka no participa, pero es un ensamble de eso. Su gesto
bueno,
es un ensamble.
Bueno, él ya está fallecido.
Ya fallece, pero es parte de la motivación después
sí,
moral
está en la gesta.
Y política que conduce a Havel y a todos los signatarios a continuar, ¿no? Y uh-huh. después aprovechar el momento para derribar el comunismo.
Ahora, vos traduciste uh-huh. del checo al español algunas obras que no estaban traducidas, porque de Patochka hay uh-huh. traducciones ya al sí. español de, sí. de algunas obras.
Hay traducciones de algunas obras, sí, de Patochka al español. Y yo los textos que traduje eran textos de un periodo que no estaba traducido en ningún idioma.
O sea que te encontraste con ellos cuando
claro,
estabas allá.
Me encontré con esas obras cuando estaba allá y observé algunos de esos primeros pasajes, intentando todavía leer, porque más allá que tenía un conocimiento, no tenía el conocimiento que tengo hoy. Y me di cuenta que eso también era importante para ver cómo evolucionaba su filosofía, ¿no? Uh-huh. Cómo evolucionó su filosofía de ser...
Juventud, divino tesoro, te animaste, pero bueno...
Sí, fue una empresa un poco temeraria de mi parte al principio, pero dije, yo quiero hacer
esto. No, pero me encanta. Uh-huh. Vos sabés que, los checos y los moravos, la base es eslava, uh-huh. Los eslavos, pero en la parte de Bohemia, que es mi uh-huh. familia... hay una gran influencia de los boyos, que son celtas. Uh-huh. Los celtas tienen muchos dichos. Bueno, muchos tiempos fueron nómades, sí. Rebeldes y también buscando, y a veces no de las mejores maneras. Pero hay una de las tantas frases que dice que para conseguir las cosas hay que tener luz en la cabeza y fuego en el corazón, uh-huh. o pasión, como lo quieras decir, sí, pero el dicho sí. dice así. Y yo digo, analizando los grandes hitos, las grandes cosas que se hacen, que uno dice, ¿cómo se animó? ¿Cómo se atrevió? Uh-huh. Y bueno, es sencillamente eso, cuando te queda claro a dónde vas o qué es lo que te interesa y tenés juventud, no hay quien te pare.
Bueno, sí, en ese sentido creo que sí, que creo que le aproveché ese momento. Y de todas formas, igual esto me permitió continuar, no solo conociendo el idioma, que tuve esta oportunidad enorme estando en Praga y visitando el archivo Patochka y dividiendo mis mañanas entre estudiar checo y mis tardes en el archivo Patochka.
¿Fuiste en la beca que es de los de 4 semanas?
En la beca, claro, estudio, la escuela, o sea, de verano que duraba 4 semanas.
¿No dormías prácticamente?
Dormí muy poco, la verdad, pero digamos, es una de las pocas ocasiones donde uno duerme poco y está feliz, en ese caso.
Sí, claro, porque uno quiere, o sea, lo he vivido también, sí. El hecho de que querés aprovechar, porque decís, no sé si voy a volver a tener esta posibilidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Así que fantástico. Y actualmente, entonces, vos das clases en la Universidad de Lanús.
De clases en la universidad.
Y en la UADE.
Así es, clases de filosofía.
Fía.
Por el momento no tengo, digamos, la oportunidad de introducir a estos pensadores en la currícula, pero...
O sea, da filosofía general.
Claro, de filosofía general en ese sentido.
Y, pero sí, yo vi en algún lado que has dado seminarios sobre Patochka.
Claro, porque yo también, hasta hace unos años, yo formaba parte de CONICET, pues tuve la oportunidad de una beca doctoral y una beca postdoctoral. Mi beca postdoctoral la dediqué exclusivamente a Patochka y en esa oportunidad sí, he terminado dando seminarios al respecto. He dado un seminario directamente sobre la obra de Patochka. Que fue bastante provechoso y para mí, y creo que para los estudiantes al menos, y me permitió mostrar un Patochka que no sea puramente académico, no puramente referido a los contenidos filosóficos de la fenomenología, sino también a este contexto que es el que me parece más fascinante y que es inherente a la nación checa y a la historia checa.
Y tengo entendido, porque me preguntaron por vos hace un tiempo, que te había consultado de Colombia, que hay unas reuniones con la parte de Patochka, ¿puede ser? ¿O hay como congreso o algo así?
Bueno, en Colombia yo tengo bastante contacto con algunos filósofos de allá, entre ellos Germán Vargas Guillén, que es un fenomenólogo colombiano y que es parte de la Universidad Pedagógica Nacional, y que hace unos años se dedicó a investigar más a Patochka. Me contactó a mí, en su momento participamos de seminarios virtuales juntos, hace unos años, ¿no? Y sí, lograron, justamente con el apoyo institucional, lograr acuerdos con la Academia Checa de Ciencias, con el Instituto de Filosofía de la Academia Checa de Ciencias. De hecho, hace poco también fueron algunos comeniólogos, esta semana, unos comeniólogos para allá a dictar conferencias. Viera Shiferová, que digamos es la comenióloga viva más importante, y después también Tomáš Havelka. Eso es como nombres, pero hay mucha, muy buena relación. Y efectivamente yo también ahora, hacia final de octubre, voy a participar en un congreso allá en Colombia.
¿Viajas?
Viajo, sí, sí. En la Universidad Tecnológica de Pereira.
No sé si fue el año pasado que me preguntaron por vos, me dice, ¿tenés contacto? Que estaban así, y yo digo, sí, sí, sé que se dedica a Patochka, pero demasiado sí, sí.
Bueno,
no sabía.
Me invitaron justamente también a dictar alguna conferencia sobre Patochka, así que voy muy contento.
Buenísimo. Y comeniólogos que fueron allá al congreso, ¿qué relación hay entre comenios y
Patochka? Bueno, Patochka...
Perdón mi ignorancia.
No. Patochka sin... yo digo a veces, digo quizás sin querer o queriendo, pero parece más sin querer porque las circunstancias de su vida, que son muy numerosas y no, quizás no las podría enumerar todas, pero bueno, él siempre tuvo problemas con el poder, ¿no? O sea, obviamente cuando los nazis invadieron Checoslovaquia y se apropiaron de los sudetes, bueno, las universidades checas cerraron y él fue excluido de la enseñanza secundaria. Después cuando
estamos
se liberaron...
Estamos hablando que Comenius es de otro siglo, ¿no es cierto?
No, sí. Por eso voy, perdóname. Sí, sí. Pero porque después, posteriormente, el comunismo también los expulsa de la universidad.
Sí, claro.
Y ahí termina, esto decía, cayendo en el Instituto de Pedagogía de la Academia Checoslovaca. Y se dedica a la compilación de obras de Comenius. Con otros pensadores, ¿no? También. Pero de alguna manera él... se vuelve uno de los comeniólogos más importantes también del siglo pasado, es uno de los expertos más grandes de Comenius, porque nos compila su obra y escribe sobre su obra. Esto también es algo interesante de él, es muy prolífico.
O sea que tenemos mucho por aprender de Patochka.
Muchísimo.
Y Comenius, bueno, para aquellos que no lo conocen, es el padre de la pedagogía moderna.
Sí.
Y era checo.
Era checo y escribía en checo. También, por supuesto hay obras en latín muy importantes, pero también hay otras obras que los checos mismos valoran muchísimo y que aprenden en el colegio secundario, si no me equivoco, el Centro de la Seguridad. Ahí está, esa es una obra que la mayoría de los checos ha leído, o sea, quizás a la fuerza, pero la ha leído.
Pero está en la currícula.
Forma parte del itinerario, como para nosotros nos forma parte El Matadero o algunos cuentos de Borges, o sea, es tan importante, o también, como puede aparecer Babichka, Nemtsová, ¿no?
Sí.
Es tan importante en ese sentido. Perdón, y quería decir algo, esto también es algo curioso de Comenius, que Comenius también es uno de los primeros que menciona a Bohemia como el corazón de Europa. Esa expresión, que es una expresión muy importante para la política y para la identidad checa, aparece como una de las primeras veces, por supuesto, no estaría ahora en condición de decir cuándo fue la primera vez, pero al menos hasta donde yo logré investigar, en una obra de Comenius. Lo cual también es interesante eso.
Comenius se lo conoce por en la parte pedagógica, pero también tiene una influencia enorme en la parte religiosa. Pero bueno, eso va a dar para otra charla.
Sí, sin duda.
El tiempo es tirano y ya tenemos que ir terminando esta parte, pero me encantó que nos vinieras a visitar, y dado que vas a, si Dios quiere, publicar en noviembre... esta obra de Milena, que tiene que ver con Kafka, ¿o no?
No, esta obra de Milena son unos artículos que Milena escribió para los diarios, para particularmente para el diario.
Milena,
Milena Jesenská, claro.
La novia de Kafka.
Claro,
sé yo.
Se la ha reconocido como obviamente el amante de Kafka, pero Milena es una de las intelectuales checas de entreguerras más importantes. Y este conjunto este libro es un conjunto de columnas que ella escribió para Národní listy, donde habla de distintos temas como, bueno, la felicidad, la búsqueda por la simpleza, la aceptación de lo imperfecto, donde también aparecen ecos de la influencia de Kafka, ¿no? Y de otras cuestiones, pero muestra algo de su personalidad que es tan propio y interesante. También la vida de Milena fue muy interesante, creo, por si no saben, Milena también murió en un campo de concentración, a pesar de no ser judía, porque ella, y a pesar de tener un padre antisemita, porque ella quiso formó parte de la resistencia, ¿no? Y finalmente después fue llevado a campo de concentración y murió en Ravensbrück después, en 1944.
Te quiero comprometer entonces para algún momento de noviembre, cuando el libro ya haya salido, venís a presentar y nos hablas de tu libro.
Y nos hablamos de Milena, sobre todo.
Hablamos de Milena.
Y del libro.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Vos,
realmente es muy valioso tu aporte y perdona el poco conocimiento, pero bueno, uno por lo menos quiere escuchar a los que saben.
No, yo encantado. Sí, o sea, para mí también es devolver algo de lo que Chequia me dio a mí esto. ¿Sí?
Bueno.
Así que bueno, gracias.
Bueno, y ahora sí seguimos con nuestro programa. Y el primero de octubre de 2019 se cumplieron 5 años del fallecimiento de alguien que formó parte de lo popular en toda... falleció a los 80 años... y a quien se lo titulaba el ruiseñor checo. Me refiero a Karel Gott, cantante y pintor. Karel Gott nació el 14 de julio de 1939 en Pilsen y falleció, como les dije, el 1 de octubre de 2019 en Bertramka, Praga. A 5 años de su fallecimiento lo recordamos como el ícono del pop checo. En los años 70, la prensa occidental le dio el nombre de el Sinatra del Este. Los fans checos le apodaban con cariño Carlitos el Divino, porque Gott en alemán significa Dios. De joven quería ser pintor e intentó, pero sin éxito, ingresar en la Escuela Secundaria de Artes Plásticas. Como no aprobó los exámenes, comenzó a aprender el oficio de electricista. Pero siempre dedicó parte de tiempo del tiempo a su hobby predilecto, que era el canto. Más tarde comenzó a estudiar ópera en el Conservatorio de Praga, con un registro de tenor que conservó y cuidó toda su vida, hasta que en 1960 deja la electricidad y se convierte en cantante profesional. Nacía, como les decía, el ruiseñor checo. En 1962 ingresa al teatro praguense, muy popular, conocido Semafor. En 1964 el dúo de autores Iggy Suhi y Iggy Slitter escribe para él la canción Ochima Snehem Savate, Tienes los ojos cubiertos de nieve, con la que conquistó el primer lugar de la lista de éxitos nacionales. Con este tema obtiene el primer Ruiseñor de Oro, es un premio muy popular para los cantantes, al intérprete checo más popular. Entonces escucharemos a Karel Gott en Ochima Snehem Savate, Tiene los ojos cubiertos de nieve.
Ochima Snehem Savate, duši má chladný stín, rampouchem srdce prokláté, studený hlas na dlani mráz, ledový klín. Slunce svit marně útočí, jejicit nerostal. Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. Vidím, že už se šeří a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá. Přestože nártek ho studí, polibek poslední. Oči má sněhem zaváté, duši má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Co z toho mám, že žiju sám, že žiju stále sám.
Acabamos de escuchar de Karel Gott en su tema ganador, Ochi Ma Sniehem Zavate. En 1965 lanza otro gran éxito, se llama Tresor, Caja Fuerte, y dos años más tarde realiza con su banda una gira por Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. De allí en más fue éxito tras éxito sin parar. Canto en inglés, en francés, hasta en español. La verdad que yo tenía que elegir versiones para compartir con ustedes. Hay una versión de La Paloma en castellano que es preciosa, pero no me dan los tiempos. Así que elegí para el próximo tema, para compartir, Laska Vlashniva, Amor Loco, que es un tema escrito por Karel Svoboda. También es de su primera época, de su primera juventud.
Dívám se za nima smutnýma očima, mám ke smutku sklon. Pouť na kopci říp, jít ve dvou je líp. Slzy mám na vlásku a na rtech otázku zní, jak levnej vtip, proč pak to láska bláznivá, proč se mi léta bývá, málo soucit má, když noci trávím na rybách, proč pak to láska bláznivá. Neslyšet polibky, psát na hladkej kmen, proč pak to láska bláznivá, proč se mi láska.
Acabamos de escuchar a Karel Gott en Láska Blažnjiva, Amor Loco. En 1991, ya saltamos, o sea, como les dije, es muchísima la discografía, tiene registrados más de 1000 temas. En 1991 entra en el Salón de la Gloria de la Academia de la Música Pop Checa y un año más tarde lanza su álbum Když muž se ženou, Když muž se ženou snídá, cuando un hombre desayuna con una mujer, que se convertiría en el disco más vendido de 1992, un título más que sugerente y más en esa época. Así que escucharemos a Karel Gott en Když muž se ženou snídá, cuando un hombre desayuna con una mujer, del álbum homónimo.
Láska obětí se vzdávají vlád, náš kód je dán, schází mi v něm nádech vlídných rán. Zas úsvit světem hnul, nehybný je jen pro nás, je čtvrt a nebo půl, chci hodiny zmást, snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej. Zastavím ten čas, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se den rozhostí, když muž se ženou snídá. Noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá. Svět se vytrh obratí, má zběsilý cvát a my stále na tratích se míjíme dál. Náš kód je dán, schází mi v něm nádech vlídných rán. Už svítá a je kvat, měha v čase minulém, jen na plyn prudce šla, s ním v údolí tvém, snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej, zastavím ten čas, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se ten rozhostí, když muž se ženou snídá. Zamknou jak chráp s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá.
Acabamos de escuchar a Karel Gott en Když muž se ženou snídá, cuando un hombre desayuna con una mujer. En 2015 es diagnosticado de cáncer de ganglios linfáticos. debe hacer una pausa, retoma y en la primavera de 2019, conociendo ya el inminente desenlace, encarga una canción para su despedida. Un dueto con su hija Charlotte Ella, en aquel momento de 13 años, que sigue los pasos de su papá. Ese tema fue lanzado en mayo de ese año y sería su última canción. Escucharemos a Karel Gott y su hija Charlotte Ella Gotova en Srdce nehasnou, Los corazones no se apagan.
Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý hled,
a kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná vzvěst,
svítím ti dál. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
Že božínek tvůj je tuhý jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras,
na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
zvěst, svítím ti dál.
Co by strhne mě prout,
pak musíš plout,
mít dva křínu vod
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná zvěst,
svítím ti dál. Nehasnou,
ale může se stát
častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
zvěst, svítím ti dál.
Co by strhne mě prout,
pak musíš plout,
mít dva břínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá.
Acabamos de escuchar a Karel Gott y su hija Charlotte Ella Gotova en Srdce nehasnou, Los corazones no se apagan, el último tema que cantaría con ella. Y bueno, ahora toca Papichín Koutek, El Rincón de la Abuela. Yo les había hablado hace algunos programas del castillo de Xivoclat, en camino, o sea, si trazan una línea imaginaria entre Praga y Carlo Vivari, a mitad de camino es toda una zona de bosques hermosa. Allí está el castillo de Karlstein y no muy lejos está el castillo de Krzyvoklat. La leyenda que les traigo hoy tiene que ver con Krzyvoklat. Después ya se van a dar cuenta por qué. Es sobre el falso alquimista. En la corte del emperador Rodolfo II, también la semana pasada les estaba hablando de algunas leyendas en su periodo, residieron muchos científicos y artistas respetables, pero también estafadores y charlatanes de toda Europa. Uno de estos últimos fue, por supuesto, el alquimista Edward Kelley. En su Doncaster natal se llamó Talbot y desempeñaba los oficios de médico y escribano municipal. Fue expulsado de la ciudad y se le condenó a la amputación de las dos orejas por falsificar un acta oficial. Todo esto no se sabía en Bohemia. Y como Kelley se había dejado el cabello largo, no había nadie que reconociera que en el pasado había merecido las atenciones del verdugo. Kelley apareció en la corte de Rodolfo II en el año 1588 con una recomendación del más sobresaliente entre los grandes de Bohemia, Wilhelm de Rauschenberg. Este también lo habíamos mencionado en algún otro cuento. El emperador, sin embargo, tras muchas audiencias concedidas al estafador, seguía sin confiar en él y quiso someter a su nuevo alquimista a un examen. Por supuesto, su majestad, convino servicial Kelley, estaré encantado de que os persuadáis por vos mismo qué admirables resultados consiguen mis experimentos. Al laboratorio alquímico imperial, Kelley llevó una gran caja de la que luego sacó distintos polvos y mezclas que entregó al emperador. Él mismo los iba depositando en un caldero de hierro y todo lo examinaba atentamente para ver que, entre los ingredientes, no había oro por ninguna parte. Luego, el emperador puso la mezcla al fuego y miraba cómo las llamas la fundían al rojo vivo. Cuando todo estuvo listo, Kelley salió de la habitación con el emperador y sus criados, concienzudamente la cerró con llave y le hizo entrega de la llave al emperador. Aquí está la llave, y aún más. Ordenad que forme la guardia a la puerta, para que quedéis convencido de que no ha entrado nadie dentro. Yo ahora voy a conjurar a todos los espíritus favorables para que transformen la mezcla en oro. Dentro de una hora volveremos a reunirnos aquí. La hora pasó como si nada. El emperador ardía de curiosidad. Cuando entraron en la habitación, todo estaba intacto, solo que en la base del caldero, en lugar de la mezcla, resplandecían pepitas de oro auténtico. Rodolfo II estaba fuera de sí de alegría. Ya se imaginaba cómo fluirían desde su laboratorio alquímico interminables chorros de oro. Dio orden de que se le proporcionara a Kelley todo lo que solicitara, pero este solo quería dinero para comprar con él los secretos y preciosos ingredientes. El emperador le dio el dinero encantado e incluso dobló la cantidad para que hubiera dos veces más del prometido oro. Desde aquel momento, Kelley permaneció en la corte de Rodolfo II como alquimista a su servicio y se aprovechó a fondo de todos los privilegios: maravillosos trajes, buena comida y bebida. Gracias al favor del emperador, se enriqueció enormemente y pudo comprarse la llamada Casa de Fausto en el Mercado del Ganado, hoy la Plaza de Carlos en Praga. También les comenté en alguna otra semana la historia de la Casa de Fausto. Pero pasaban semanas y meses y del oro nada. De vez en cuando el malhumorado emperador le preguntaba cuándo sería fabricado, Entonces Kelly contestaba con una afectada disculpa: querido emperador, los espíritus aún no están preparados para tan gran volumen de oro como para ti quiero fabricar. No puedes ni imaginarte con cuánta prudencia tengo que seducirlos, cuántas fatigas me cuesta y cuántas fuerzas. No, desgraciadamente tengo que estar a la expectativa de una configuración propicia de las constelaciones estelares. ¿Y cuándo se producirá?, le preguntó el emperador. Puede que en una semana, puede que en un mes, encogió de hombros Kelly atribulado. Las esferas celestes son imprevisibles para la mísera criatura humana. Así fue la cosa todavía algún tiempo, pero no hay árbol que crezca hasta el cielo. En la corte de Rodolfo II se empezó a rumorear que Kelly era un estafador. Uno de los cortesanos empezó a investigar cómo Kelly había engañado al emperador durante la prueba. La caja en la que los criados habían llevado al laboratorio los preciados ingredientes y los enseres tenía un doble fondo, donde iba escondido el hermano del estafador. Cuando el emperador salió de la sala, cambió la mezcla del caldero por oro y volvió a esconderse de nuevo en la caja. Ni siquiera estos rumores, sin embargo, dañaron tanto al alquimista fraudulento como cuando mató en un duelo a uno de los criados del emperador. Con eso, a Rodolfo se le acabó la paciencia. Dio orden a la guardia que detuviera a Kelly, pero este ya hacía tiempo que había huido de Praga en veloz caballo. Algún tiempo más tarde, sin embargo, fue capturado y encarcelado en la torre del castillo de Kshivoklat, llamada Hudarka. Les cuento que esta torre, Hudarka, es muy conocida, es como una... era la, donde se detenía a los reos, y muy conocida como sala de torturas. Les digo que no es muy agradable estar allí. Allí debía permanecer todo el tiempo que hiciera falta, hasta que revelara al emperador el secreto de la fabricación del oro, del elixir de la vida y de la piedra filosofal, como había prometido tantas veces. Pero al alquimista fraudulento ni se le pasaba por la imaginación dedicarse a desentrañar los misterios de las ciencias naturales en la oscuridad de la Torre Hudarka. A menudo echaba un vistazo por la ventana y se dedicaba a medir a ojo y a echar cuentas sobre la altura del muro de piedra. Y en secreto fue trenzando una cuerda con lana de sus trajes y distintas otras telas. Cuando un día le pareció suficientemente larga, ató la cuerda a las rejas de la ventana y se descolgó con ella desde la torre. Puede que en ese instante invocara a los espíritus favorables, pero no le sirvió de nada. La cuerda se quebró, Kelly cayó y se fracturó la pierna, de forma tan fea que tuvieron que amputársela. Como de esta manera ya había sufrido una condena suficiente, el emperador mandó que le excarcelaran. Todavía anduvo algún tiempo Kelly con pata de palo vagando por Bohemia. Por aquí y por allá iba dando timos para ayudarse con algún dinero. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahoy, hasta el sábado, hasta el jueves que viene.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.